Ya vamos a terminar el libro de Ruth, que realmente me daba, me lastimó un poco porque es un buen libro y tiene mucho para enseñarnos, creo, más de quizás lo que hemos sacado hasta ahora. Pero hoy día vamos a terminar, solo tenemos 3 semanas antes de Navidad.
¿Qué?
Entonces, como muchos están antojados ya, queremos hacer un pequeño serie de prédicas acerca de Navidad. Pero hay una buena transición, porque el libro de Ruth termina hablando de David, y aunque David no estaba presente cuando Jesús nació, y creo que todos sabemos eso, hay mucha conexión entre el nacimiento de Jesús y toda la historia, todo el linaje, el reinado de David. Vemos que Jesús realmente es el David que nosotros esperábamos. Jesús es el rey que David debió ser. Vemos que Ruth está dentro de la genealogía de Jesús en Mateo. Entonces hay muchas conexiones. No quiero que nos olvidemos esa parte, que la Biblia no es una colección de libros separados que simplemente han tratado de juntar y ahora tenemos este libro con muchos libros. Todo es una historia y las historias interconectan entre ellas. Siempre digo, un texto sin contexto es un pretexto para un subtexto. Entonces, Ruth es ¿qué? ¿Es un subtexto o pretexto?
Es un texto.
Es un texto, correcto. Es un pretexto, porque conecta con los demás libros. Bueno, vamos a ver todo eso. Ok. Me olvidé, no estamos en seminario. Perdón. Ok, creo que habíamos terminado con versículo 13, pero quiero revisar esos primeros 12 versículos. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó la semana pasada? Bueno, ya hace 2 semanas, Ruth se quedó la noche a los pies de Boaz para convencerle, para llamarle la atención. Boaz, quiero casarme contigo, tú eres un pariente redentor. Boaz, animado, emocionado, ya vamos, ya. Hay un pariente redentor más cercano que yo y tenemos que hablar con él. Y Boaz en capítulo 4, parece muy astuto. Porque llega a las puertas de la ciudad donde están los ancianos y algunas otras personas. Ahí tenían ellos sus reuniones. Y ahí encuentra a este pariente redentor. Ni siquiera tiene nombre él, no nos importa su nombre. Pero vos habla con él y le explica. Tú sabes que Noemí volvió de Moab con su nuera y ellos están en dificultades. Y alguien tiene que ayudarles, por lo menos para comprar su terreno. Y el hombre pensando, está bien, yo necesito unos millares más de choclo, entonces voy a comprarlo. Y eso es exactamente lo que dice, lo haré. Y vos, ojo, pero el terreno incluye también la nuera de Noemí, que es moabita, y probablemente ese pariente redentor, bueno, posiblemente no lo conocía. Pero al saber que comprar el terreno, redimir el terreno, literalmente, significa que también tiene una responsabilidad de redimir a la nuera, la viuda. No lo quiere. No. ¿Dijiste moabita? No. ¿Y qué dice? No quiero arriesgar mi herencia. No quiero arriesgar mi herencia. Y vos seguramente has tenido en un momento mantener la calma, aunque adentro estabas saltando. Podemos imaginar vos, ok, está bien, entonces puede pasar a mí. Mientras adentro, ya, gané la mujer. Entonces, sacan su sandalia, que medio raro, y nos cuenta en esos tiempos, era una manera de hacer un trato, un compromiso, y todos los ancianos que están ahí son testigos. Me encanta esa parte, les cantan una canción. Los ancianos cantan a voz una canción. Ellos alaban a Dios por lo que vos está haciendo. Quiero animarles a ustedes, los jóvenes, porque algunos de ustedes van a llegar a la decisión de casarse o no por presión y no por voluntad propia. Y quiero decirte, ¿qué vas a hacer ahora para proteger, para cuidar de que ese día nunca venga a ti? Espero que me entiendan, espero que todos estén captando lo que estoy diciendo. Sienten la presión de casarse porque ya está por llegar otra obligación, otra responsabilidad. Y en ese momento, lo más triste para mí es ver una pareja así. Se casan, pero no hay esa celebración. Los ancianos no están cantando en la puerta. Entonces, amigos, cuiden. Eso no está en mis apuntes. Cuiden, por favor, de que ese día jamás venga. Tú quieres que ese día de matrimonio, tú no estés ahí pensando si los familiares se dan cuenta de la bebé que viene o no. Tú no quieres estar preocupado si alcanza el dinero. Tú quieres llegar a ese día con toda la certeza. Esta es la persona que el Señor me ha traído. Porque eso es lo que sucede aquí, al final del libro de Ruth. Vamos a leer, versículo 13. Así fue como Boaz tomó a Ruth por esposa y se allegó a ella. Si necesitas que yo explique qué significa allegar a ella, hablamos después del culto. Y el Señor le concedió quedar embarazada y dar a luz a un hijo. Quiero parar ahí un ratito solo para mostrarles. En el libro de Ruth, el Señor es mencionado, pero no escuchamos del Señor. No vemos mucho de su acción. Realmente, este versículo 13 es la segunda acción de Dios en el libro de Ruth. Vemos en el primer capítulo que Dios dio otra vez cosecha a Belén. Y ahora está dando cosecha a Boaz y Ruth. Los únicos dos lugares donde el Señor está actuando en el libro. Ok, versículo 14. Las mujeres le decían a Noemí, ahora le toca a ella. Las mujeres le van a cantar. Alabado sea el Señor que te concedió tener un nieto que te rescatara. Su nombre será celebrado entre los israelitas. Ese niño te infundirá nuevos ánimos y te brindará apoyo en tu vejez. Tu nuera que te ama y dio luz a este niño es de más valor para ti que siete hijos. Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo y se encargó al criarlo. Y las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Jesse, que fue el padre de David. Y estas son las generaciones de Fares. Fares fue padre de Hezrón. Hezrón fue padre de Ram. Ram fue padre de Aminadab. Aminadab fue padre de Nazón. Y Nazón fue padre de Salmón. Salmón fue padre de Boaz. Y Boaz fue padre de Obed. Obed fue padre de Jesse. Y Jesse fue padre de David. Vamos a orar por nuestro tiempo en la palabra. Señor, oh Señor, te damos muchas gracias por este pan diario que nos haces comer ahora, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a profundizarnos en ella para poder conocer las riquezas, los tesoros que hay. Señor, en una historia de redención. Gracias, Señor, que tú eres mayor que vos. Que quizás, Señor, nos hubieras podido dar un tiempo, una vida más tranquila, pero hiciste algo mayor cuando pagaste un precio inmenso por nuestra salvación, para que nosotros, Señor, seamos miembros de tu familia, para que nosotros, Señor, tengamos una herencia que no merecemos, para que nosotros, Señor, tengamos una vida y una vida de plenitud. Señor, enséñanos ahora por tu Espíritu Santo. Ministra, Señor, a nuestros corazones y a ti daremos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas cosas interesantes en este capítulo. Primero, vamos a volver a versículo 12, cuando los ancianos están cantando y dicen que el Señor te conceda tener con Ruth muchos hijos, como se los concedió a Fares, el hijo de Tamar y Judá. ¿Por qué menciona eso? ¿Quién va a decir eso? Cuando ustedes se casaron, alguien les dio un brindis, que el Señor les conceda los hijos como Fares. Amén. Como el hijo de Tamar. Tamar es una mancha negra para el pueblo de Israel. Tamar era la nuera de Judá. La nuera, y se quedó viuda porque su esposo también tenía problemas. Y como no podía encontrar otro esposo, ella engañó a su suegro fingiendo ser prostituta y allegó a él. ¿Pueden imaginarse cómo? ¿En mi boda me vas a mencionar Tamar? No Tamal, por si acaso. ¿Tamar? ¿De verdad? Porque, ¿quién va a decir eso? Que no cometes el mismo pecado que David con Betsabé. Amén. ¿Quién? Porque Fares, su hijo, el hijo que fue el producto, eran gemelos, pero Fares era fiel al Señor. Y yo creo que ellos mencionan a Fares como el hijo de Tamar y Judá. No porque había muchos Fares y no sabían cuál era, de qué hablaba. Simplemente porque decía, el Señor redimió a Fares. El Señor, a pesar de sus padres, que tenían problemas ellos. A pesar de todo lo que ellos sabían, imagínense tú siendo el hijo de tu mamá y técnicamente de tu abuelo. ¿Qué te van a llamar en el colegio? No me respondan, por favor. Imagínense la vergüenza. Yo creo que estás señalando eso porque ellos tenían que pasar eso y Fares era fiel al Señor. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser fiel? ¿Cómo Ruth puede ser fiel? ¿Cómo vos puede casarse con una moabita? ¿Vos no sabes? Ella tiene que esperar muchas generaciones para poder ser israelita. Tenemos que ver, amigos, que Dios no nos redime porque hay algún valor en nosotros. Es al contrario. Decimos, por ejemplo, que Dios nos elige, nos escoge incondicionalmente. Realmente deberíamos decir contracondicionalmente. No es que somos neutral, ¿no es cierto? Que simplemente no tenemos algo que agrada a Dios. Es más, tenemos miles de cosas que le enojan. Miles de cosas que no le agradan. Y si nosotros podemos profundizarnos un poco más en ese amor, yo creo que automáticamente tendríamos menos pecado en nuestras vidas. El más dulce, rico arrepentimiento es uno que viene porque has encontrado otro tesoro. Y ese enamorado o esa enamorada o ese trabajo o ese logro o ese cualquier, tú llenas el espacio, no vale tanto como Jesús. Es la única manera realmente de arrepentirnos, de acercarnos a Dios. Ok, tampoco no estaba en mis apuntes. Ok, vamos. No va a ser muy largo, les prometo. Ok. Cantan ellos, las chicas cantan a Noemí una canción, ¿ya? Hablando de esa fidelidad de Dios de proveer un redentor por ellas. Porque también eso va a beneficiar a Noemí. No es que vos va a casarse con ella, sino Noemí va a tener futuro. Va a tener un futuro. Porque ahora va a poder vivir con ellos. Y como todos nosotros anhelamos que nuestra suegra venga a vivir con nosotros para siempre. Amén. Pero ellos, en versículo 13, nos cuenta. Recuerden que yo les dije que en capítulo 3 no estaba hablando de acostarse, porque aquí en versículo 13 nos cuenta específicamente que vos y Ruth tenían relaciones. Entonces, el autor de Ruth, por lo menos, piensa necesario contarnos eso. Sabemos cómo se crean los bebés, pero nos cuenta, gracias por no muchos detalles, pero nos cuenta de eso para por lo menos enseñarnos que ellos esperaron hasta ese momento. Y probablemente no fue el mismo día que vos tenías la respuesta del otro pariente redentor. Entonces vemos que ellos guardaron, esperaron, se guardaron para ese día. Tenemos que hacer lo mismo, tenemos que confiar. Y no todos nosotros estamos esperando un matrimonio, pero algunos de nosotros estamos quizás esperando que nuestro matrimonio mejore. O estamos esperando un trabajo. O estamos esperando simplemente a un amigo. O estamos esperando un momento que nos sentimos felices, porque todos nosotros, de una manera, aún dentro de Cristo, nosotros tenemos vacíos. Tenemos áreas de nuestra vida que no han sido redimidas todavía. Y la palabra es bien clara en que el Señor es fiel y es poderoso, como hemos cantado, para redimir todo eso. Entonces, si tú tienes dolor, si tú tienes amargura, rencor, frustración, enojo, ira, entrégalo al Señor. Yo sé que eso suena muy místico, muy terapéutica. Oh, claro, entrega mis penas al Señor. No es así. Cuando tú entregas algo a Él, no es simplemente olvidarte de esas cosas. Es recibir algo. Es recibir lo que Él tiene para nosotros. Él es el remedio para tu enfermedad. Él es lo que necesitamos. No necesitamos más tiempo. ¿Cuántas veces hemos pensado eso? Bueno, es que ahorita no es el mejor momento para mí para acercarme a Dios. Voy a hacerlo cuando tengo más tiempo, quizás después de mis estudios, después de casarme, después de tener hijos. Amigos, no puedes esperar hasta después de la muerte. Y anhelamos nosotros, claro, celebramos el advenimiento de Jesús en Navidad, pero anhelamos el segundo advenimiento, la segunda venida, la parusía. Esperamos la parusía, la segunda venida de Jesús. ¿Por qué? Porque eso es el fin de todas esas cosas. Pero si tú esperas hasta ese día para conocerlo, les animo, lee Apocalipsis 19. No quieres conocer a Jesús en ese día. Porque Él no viene encima de un burrito, humilde. Él viene y de su boca sale una espada con la cual Él juzga las naciones. No quieres conocerlo ahí. Entonces, amigos, tenemos que entregarnos a Él. Imagínense si Ruth hubiera dicho a vos: gracias por tu buena intención, gracias vos, pero yo soy moabita. Y además tengo mucho duelo por haber perdido a mi primer esposo. Y realmente no quiero casarme contigo. Pero no es exactamente lo que decimos cada día a Dios cuando nos damos cuenta: ay, el Señor quiere ayudarme con esto. La oración quizás es la última cosa que hacemos, porque no nos queda otra opción. No nos queda otra herramienta. Ya hemos preocupado por días. Ya hemos dejado de comer. Ya nos hemos llenado de ansiedad. Después vamos a orar. Vemos la tentación para nosotros es siempre volver al pasado. Confiar en el pasado. Ruth en cualquier momento hubiera podido volver a Moab. Y la verdad, probablemente nadie hubiera dicho nada. Bueno, antes de capítulo 3, nadie hubiera dicho nada. Oh, Ruth, te vas ya, chao. Ha sido un gusto, mándame un correo. Si el Señor vio tan importante, tan necesario que Él venga como bebé, nació en un pesebre, a unos padres humildes, vivió toda una vida completa, sin pecado, y por el gozo que le esperaba, Él fue a la cruz, menospreciando la vergüenza. La vergüenza que los otros 12 no podían aguantar. Quizás menos Juan, porque él estaba ahí. Pero los demás. ¿Por qué es tan difícil para nosotros pensar que Dios puede ser tan grande, tan amoroso, así a nosotros, que Él va a vivir aquí, con nosotros? Ni siquiera tú quieres vivir contigo. Imagínate a Jesús vivir con nosotros, morir por nosotros. Pero no le importa las cosas pequeñas de tu vida cotidiana. Eso es nuestro argumento, ¿no es cierto? Jesús solo piensa en las grandes cosas. Solo piensa en mi salvación. Oh, sí, Él piensa en mi vida eterna, pero no está pensando en mi vida ahora. Oh, sí, Él piensa en redimirme, claro, perdonarme por mi pecado, pero no quiere ayudarme ahora con mi pecado. Hermanos, si somos honestos, es porque nosotros no queremos que nos ayude con nuestro pecado. Porque algunos de ellos todavía es como una droga. Sabemos que no debemos tocarlo, sabemos que no debemos hacerlo, pero nos hace sentir bien, nos hace sentir poderoso. Oh, claro, yo puedo gritar a mi esposa y sentirme muy poderoso, y después estar en un rincón de la casa llorando. Señor, ¿qué soy de mí? ¿Qué vas a hacer conmigo? Dios arregla todo para mostrar su gloria. No encontramos aquí que Ruth, ni Noemí realmente, digan: pero ¿por qué Dios todo eso? ¿No era imposible simplemente mantener vivo a Elimelec? ¿No era suficiente mantenernos en Moab? Lo que Nixon comentó antes es muy puntual para nosotros, especialmente en relación con este libro. Porque hay mucho sufrimiento, hay mucha pérdida. Pero mira la ganancia. Mira la ganancia de la redención de Ruth. Yo les aseguro que vos era para ella un hombre, un esposo mil veces mejor. Así es Jesús para ti. Pero tienes que tomar ese paso. Tienes que ir allá. Tienes que salir como el autor de Hebreos nos cuenta. Como nuestro Jesús sufrió en la cruz fuera de la ciudad. Que vayamos con Él. Jesús nos llamó a seguir a Él. Entonces eso implica que tenemos que estar donde Él está. Nos llamó a llevar nuestra cruz. Eso significa, amigos, que le entregamos todo lo que somos a Él. Esta historia es tan linda porque señala a lo que Dios hace por nosotros. Eso hemos visto. Pero ¿es una realidad para ti? ¿Es una realidad para tu vida que tú puedes encontrar en los pies de Jesús? Claro, no vas a encontrar a Jesús como Ruth encontró a vos. Eso sería medio extraño. Pero sí puedes ir a los pies de Jesús, pie de la cruz. Solo imagínate un ratito, solo un ratito. Especialmente ustedes que son estudiantes médicos y quizás se han hecho algunos experimentos, no sé. ¿Saben que cuando alguien sangra mucho, huele fuerte? Hay un fuerte olor de hierro, ¿no es cierto? ¿Sí?
Oh, yeah.
Yeah. ¿Sí? Arruiné completamente este momento solemne e importante y espiritual. Imagínense la escena de la cruz. ¿Tú puedes oler la muerte del Rey de Reyes? Eso te da otra perspectiva, espero. No es un juego para Él. No fue un juego para vos. Él dijo, ya mañana yo voy a hablar con ese pariente. Gracias a Dios por provisión divina. Ese pariente redentor también estaba en las puertas de la ciudad. Y vos no esperas nada. ¿Cómo estás? Muy bien. Ok, mira, a esta tierra. Me hace recordar de Mateo 13, cuando Jesús cuenta de esa parábola del tesoro escondido. Que un hombre cuando encuentra tesoro, ¿qué hace? Él va y vende todo lo que tiene para poder comprar ese terreno. Imagínense si ese hombre, en vez de vender todo lo que tiene, porque mira, probablemente tenía un Samsung S8, probablemente tenía un PlayStation 8, no sé cuántas plays hay, ¿Tres, cuatro? Probablemente tenía una Toyota Yaris, no era tan rico. Probablemente tenía muchas cosas. ¿Qué harías tú? ¿Qué has hecho tú con Jesús? Muchas veces nuestras vidas reflejan otra perspectiva. Oh, claro, encuentro el tesoro. Entonces, voy a ahorrar 200 soles mensual para poder de acá 10 años voy a poder comprar el terreno. Ya, bacán. Pensando que somos sabios. Jesús no quiere un poco de ti. Él murió dando su todo para tener todo de ti. Eso implica, amigos, muchos cambios en nuestras vidas. Pero como Nixon señaló, no son cambios malos. ¿Por qué pensamos? ¿Por qué la idea, proyectamos a Jesús como es un Papá Noel malo? Oh, Papá Noel viene a traernos regalos. Aleluya. Y Jesús no, solo viene para quitarnos cosas. Es que Él solo nos quita lo que nos malogra para poder darnos lo que jamás podemos perder. Jonathan, ¿cómo se llamaba? El misionero en Ecuador a los nativos. ¿Cómo se llamaba? Jonathan Elliott, gracias. Dijo, no es necio el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. A veces no entendemos lo que Jesús quiere ofrecernos. Yo recuerdo el primer año, realmente recién estuve aprendiendo castellano y fuimos a Lima y fuimos, creo que es la puerta del infierno, es McDonald's. Y como no tenía mucho vocabulario y los limeños bla, 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 tan rápidamente, la señora me dijo, ¿pepinillos, grosería? Y yo decía, ¿perdón? Y les voy a enseñar algo. Cuando un extranjero te dice perdón, es porque quiere que, digamos, un poquito más lentamente, quizás. Porque en mi experiencia, yo digo perdón y dicen, ¿pepinillos, perdón? Y parece que cada vez es más rápido. Y al final yo digo, ¿quizás? Entonces, la señorita me pidió, mira, ¿pepinillos de cortesía? Y yo, ¿pepinillos? ¿Pepinillos? ¿Qué son pepinillos? No sé qué son pepinillos. Cortesía, cortesía, ¿qué significa cortesía? Y yo dije, no, ¿cuánto cuesta más? No, pepinillos de cortesía. Sí, dijiste eso. ¿Cuánto sole más? De cortesía. Estoy pensando, de cortesía significa 2 soles más. Entonces, ella frustrada, simplemente, ¡gratis! Oh, ok. Y ni siquiera yo sabía que eran pepinillos. La verdad. Volví a la mesa y tenía que buscar los pepinillos. Ah, pickles, ah, yeah. Me encantan pepinillos realmente. Y especialmente pepinillos de cortesía. Pero como no eran palabras que conocía, yo no podía entenderla. Y por asusto de que me iba a cobrar más, ya estoy en la puerta del infierno. No quiero darles más de mi dinero. Yo temía, me va a cobrar 5, 10, 15 soles más. Entonces yo simplemente decía, no. Mira, cuando tú escuchas las palabras de Jesús, si uno quiere seguirme, que niegue a sí mismo y que cargue su cruz, ¿qué escuchas? ¿Cuántos de nosotros escuchamos, ay no, Jesús, me vas a quitar mi carrera? ¿Me vas a quitar mi enamorada? ¿Me vas a quitar mis padres? ¿Qué me vas a quitar? Es porque no lo conocemos. Y no hemos aprendido el lenguaje de la Biblia para poder entender qué tan rico es el amor de Jesús. No fue a la cruz para quitarte algo bueno. Fue a la cruz para darte algo mucho mayor, un tesoro mucho más valioso. Eso es el Evangelio que nosotros predicamos, es el Evangelio que nosotros creemos, que Jesús quiere darnos algo mayor Entonces, no debe haber una razón por qué no podemos acercarnos a Él y decir, Señor, me rindo a Ti. No tengo más que darte. Eso es lo que te animo a hacer esta noche. Se acerca Navidad. El momento en el año donde recordamos el sacrificio del Rey de Reyes por nacer en una familia humilde, en un lugar recontra humilde, para vivir humildemente y dar su vida en una cruz vergonzosa por un necio y orgulloso pecador. Jesús es realmente ambos el comprador y el precio. Amén. Vamos a orar. Señor, cuánto más necesitamos de Ti esta noche, Señor. Cuánto necesitamos escuchar esas palabras. Todo consumado es. Que no necesitamos fortalecernos o dar un mejor esfuerzo. Solo tenemos que creer con fe que Tú eres suficiente. Por eso no merecemos, Señor, esta mesa, no merecemos Tu palabra y esta historia de redención. Pero, Señor, Tú eres un experto, Tú eres el maestro para redimir. Y yo sé de, yo conozco a muchos que están aquí, el duelo, que todavía, Señor, están sufriendo y, Señor, el rencor que no pueden soltar. Hay mucho más, Señor, de lo que yo sé. Y Tú lo sabes, porque Tú sabes todo. Y Tu palabra penetra hasta partir a nosotros. Señor, ayúdenos a confiar que al ver todo nuestro pecado y al ver, Señor, la vergüenza que es nuestra vida a veces, aún así nos amas. Y ese amor, Señor, nos motiva hacia algo mejor y mayor. Señor, ayúdenos a encontrar toda nuestra identidad y tesoro en Ti. Señor, para confiar en Tu plan, porque como Tú has sido fiel en el pasado, serás fiel en el mañana. Te damos gracias, Jesús. En Tu nombre oramos. Amén.